Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Quique Recio, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Manuel Puertas Granada, buenas noches.
Buenas noches.
Don Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma, buenas noches a los oyentes. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la pregunta que hicimos la semana pasada del concurso Tu Jamón Directo. Pregunta que hacía nuestra compañera de la noche con Luis Herrero, Lorena López Lobo.
Conocidos ya todos los entrenadores que van a dirigir a los equipos de primera división, nos encontramos con varias curiosidades. Técnicos que repiten, técnicos que debutan, otros que cumplen tres temporadas o que tendrán la oportunidad de dirigir a su equipo en primera división una vez logrado el ascenso. Pero hay dos entrenadores que cumplen a rajatabla aquello que decían algunos expertos futbolísticos de que en los extremos está la virtud, porque son el ejemplo de dos extremos. Un técnico que cumplirá su sexto año en un club y otro que debuta viniendo de tercera división. ¿A quién nos estamos refiriendo?
Pues Carlos Pingarrón García, de Cádiz.
Ahí estamos.
Ha sido uno de los muchos acertantes. ¡Vamos! A la doble pregunta y se va a llevar el premio del surtido de ibéricos Gentileza de Tu Jamón Directo.
¡Vamos, Carlos!
La respuesta era, primero, Simeone como entrenador con su sexto año en su club, en el Atlético de Madrid. Y la segunda, como entrenador debutante en primera división viniendo de tercera división, Manuel Márquez de Las Palmas. Y tenemos ya, como es lunes, nuevo concurso de Tu Jamón Directo. En esta ocasión, la pregunta la hace nuestro compañero de Libertad Digital, Domingo Soriano.
Este lunes comenzaba la nueva pretemporada del Manchester United con José Mourinho al frente. Es su segundo año con los Diablos Rojos y buscamos un jugador que ha dirigido José Mourinho en su larga trayectoria en los banquillos. En concreto, el jugador que más partidos ha disputado con el portugués como entrenador. ¿De quién se trata?
Muy bien, pues esa es la pregunta.
Pues tienen que...
Perdona, no, que te molestemos.
No, que estaba haciendo gestión.
Perdona, que te interrumpamos. Está en modo multifuncional. En mitad de un programa en directo.
La pregunta, necesitamos el nombre del jugador y los goles, ¿vale? Porque si hay muchos acertantes que dan el nombre, pues habrá sorteo. Pero si además nos dan el número de goles, mejor, ¿vale? Si hay alguno que lo adivina, mejor, seguro que gana. Y tienen que mandar la respuesta a la dirección del Primer Palo, que es muy sencilla, como indica el nombre. El Primer Palo, @esradio.fm.
El Primer Palo, @esradio.fm.
Esradio.fm.
Muy bien.
Nombre, apellidos, dirección, código postal y número de teléfono.
Perfecto. Nos estáis viendo, nos estáis oyendo a través de radio, nos estáis viendo a través del canal 125 de Movistar Televisión. Y nos podéis oír cuando queráis, entrando en la página de Libertad Digital, arriba en la pestañita de radio, ahí pincháis, y ahí está el programa despiezado, que se podría decir así. Una rápida batida. ¿Coincidís conmigo en que la gran sorpresa del día ha sido el giro total y absoluto que han dado los acontecimientos en el caso de Vitolo?
Hombre, pues sí, yo creo que ha sido el factor sorpresa y uno de los del verano, y el movimiento es muy extraño.
Yo lo que creo es que hoy el que le dé las buenas noches a Simeone es un auténtico valiente, porque tiene que llevar un rebote monumental. O sea, el Atlético de Madrid tenía hecho a Vitolo, tenía el sí del jugador, tenía el, digamos, la fórmula de que llegara al Atlético de Madrid con el tema de la sanción, enviándolo a Las Palmas hasta enero. O sea, está todo hecho. Y para mí, un mal movimiento del Atlético de Madrid, pues se va a quedar en el
Pero
Sevilla.
Un mal
movimiento o ralentizar ese movimiento.
El presidente del Sevilla, a ver si tenemos ocasión de charlar con él. El presidente de Sevilla decía algo así como los demás hablaban y nosotros hemos actuado.
Sí, hombre, a ver, el Atlético de Madrid ha actuado porque ha tenido el sí del jugador y ha tenido el acuerdo con Las Palmas para cedérselo hasta enero. El problema es que hay que poner la pasta y esa pasta no ha llegado y al final Vitolo se ha cansado. Ajá. Ha dicho, bueno, pues ante esta situación, porque él lo que quería era incorporarse a la pretemporada del Sevilla con su futuro ya solventado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que lo que ha pasado en verano no ha gustado a la afición del Sevilla y no podía empezar a entrenar con el Sevilla sí tenía el futuro en el aire.
José Manuel, ¿coincides también conmigo en que ha sido bueno, para mí el gran pelotazo del día.
Sí, sí, porque se daba un poco por hecho, era como algo que iba a tener que sobrevenir en las próximas fechas y al final se demuestra que, fíjate, el movimiento se demuestra andando y el Atlético de Madrid no han dado lo suficiente, ¿no? Vitolo se queda en el Sevilla, yo creo que es un golpe sobre la mesa del Sevilla que ha sacado coraje y orgullo también porque era una negociación muy complicada y también creo que la gente, la afición del Atlético de Madrid en una buena cantidad está bastante mosca con la situación. Se hartó de esperar Sandro, se hartó de esperar Vitolo. Vamos a ver qué pasa con Diego Costa. La gente está un poco mosca.
Sí, sí, es sintomático, ¿eh? Voy a saludar muy rápidamente a David Vinuesa. David, buenas noches.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Es cierto lo que decía Israel ahora, que aquel que salude esta noche a Simeone puede sufrir las consecuencias.
Sí, porque además lo que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, y no te digo una palabra puesta simplemente en mi boca, sino en gente que rodea al Atlético de Madrid, es ridículo.
Ahora me explicas lo del ridículo, pero no quiero hacer esperar más al presidente del Sevilla, que ha tenido la gentileza de atendernos en directo. Don José Castro, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues no sé si el Sevilla habrá hecho el ridículo, el Atlético de Madrid habrá hecho el ridículo, si el Atlético de Madrid se habrá movido poco, no sé lo que habrá hecho el Atlético de Madrid, pero tenemos que felicitarle, porque el Sevilla lo ha hecho muy bien. Cuando todos dábamos por hecho que Vitolo salía, de repente, uno enciende la radio, pone los digitales y dice: Vitolo llega a un acuerdo con el Sevilla. ¿Cómo ha sido este movimiento, presidente? Porque yo comentaba también, les decía a los oyentes, que usted ha dicho algo así como los demás hablaban y nosotros hemos actuado. ¿Cómo ha sido?
Bueno, es verdad que durante los últimos días, última semana, hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Yo no quiero hablar de nadie, ni de persona, ni de equipo, ni de nadie, pero es verdad que se han escuchado muchas cosas. Y nosotros, que somos el dueño de la ficha de jugador para los próximos 3 años, ahora para 2-5, uh-huh, pero para otros, nosotros hemos estado callados y no hemos dicho absolutamente nada. Y es verdad que había interés. Y yo, pues claro, si Vitor lo quería irse y algún club quería pagar la cláusula, no podíamos hacer nada, ¿no? Pero mientras tanto, nosotros lo que hemos hecho es intentar llegar a un acuerdo con él, porque es un jugador para nosotros importante, que en ningún momento queríamos que se fuera de aquí, ni con cláusula ni sin cláusula, y lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con ellos. Yo no me fío en qué hace o qué dice los demás. Uh-huh. Nosotros tenemos que fijarnos en qué hacemos nosotros, qué nos interesa a nosotros, y lo que nos interesa a nosotros es tener un gran jugador como Vitolo aquí, porque lo que queremos es hacer un gran equipo, hacer un buen equipo, y para eso es mejor tener a los mejores jugadores. Uh-huh. Hay veces que no los podemos mantener, y otras veces como ahora, que sí lo podemos hacer. Mm. Hemos hecho lo que entendíamos que teníamos que hacer y ya está.
Tenía Vitolo 3 años más de contrato, ustedes le amplían otros 2 años más, la cláusula pasa a ser de 50 millones de euros, y antes era presidente, ¿de cuánto era la cláusula antes de Vitolo?
A ver, evidentemente para ponerle 2 años más, ¿no? Agregarle 2 años más y subirle su emolumento, lógicamente también ha subido la cláusula. Ajá. Nosotros nunca hablamos de cantidades, pero evidentemente le hemos subido de forma importante su ficha y también ha subido de forma importante su cláusula.
Claro, hemos cometido quizás, presidente, y sin el quizás, una torpeza, que a veces suele ser muy habitual en el mundo del periodismo deportivo, y es no tener en cuenta efectivamente al propietario del futbolista. Porque aquí está muy bien que el jugador tenga la intención de salir. Está fenomenal que haya clubes que se interesen en el jugador X, en el que sea, ¿eh? Estamos hablando de Vitolo como podemos hablar de cualquiera. Pero, hombre, algo tendrá que decir también el Sevilla, que en este caso no era un club vendedor, porque como usted ha ratificado ahora, Vitolo interesaba al Sevilla. Ustedes han estado esperando a que alguien depositara la cláusula de rescisión. Pero yo le pregunto una cosa, presidente Castro. Usted, a lo largo de estos últimos días, ¿ha llegado en algún momento a dar definitivamente por perdido a Vitolo? Es decir, mira, vamos a darle por perdido porque se va a marchar.
Mire, en el mundo del fútbol, los que ya llevamos muchos años, sabemos que hasta que los documentos no estén firmados y entregados, todo puede ocurrir. Y fíjense, toda la vuelta en 24 horas. Ayer, antes de ayer, los periódicos daban como que Vitolo iría a otro club y todo jugaría Las Palmas cedido y todo lo que hemos leído. Y sin embargo, pues nosotros hemos convencido al jugador, que además lo ha hecho de sumo agrado, porque aquí está muy bien y nosotros muy contentos con él, y lo que hemos hecho es ampliarle su contrato. Es que, de verdad, nosotros, reitero, ni ahora ni antes, ni nunca hemos querido que Vitolo se vaya, ni con cláusula, ni sin cláusula, ni con una negociación, ni sin una negociación. Queríamos que se quedara, y eso es lo que hemos hecho, ofrecerle las cantidades que le satisfacieran para que se quedara, y eso es lo que hemos hecho. Ahora ustedes pueden hablarme de qué han hecho los demás, pues pregúntenle a los demás.
Uh-huh. Le quería decir, el Sevilla está haciendo las cosas francamente bien otra vez, año uno después de Monchi, pero el Sevilla se está moviendo muy bien, ha atado a Muriel, delantero colombiano que jugaba en la Sampdoria. Usted no habla de cifras, pero ha trascendido que son 20 millones de euros
No le hablo de cifras, pero si le digo que es el jugador más importante más caro, económicamente que ha hecho la entidad.
Más caro, sí. Usted no habla, pero yo sí, porque han trascendido, ¿no? Guido Pizarro también, mediocentro argentino, procede de Tigres, 6 millones de euros, 4 temporadas. La recuperación de Banega, que me parece que es un pelotazo. Y luego ha habido problemas con Amavi, presidente. ¿Qué ha pasado? ¿Que no ha pasado el reconocimiento médico el jugador?
Bueno, la realidad es que teníamos mucha ilusión en nuestro jugador, pero bueno, la transacción no puede hacerse. Y desgraciadamente reitero que queríamos que se hiciera, pero finalmente no ha podido hacerse esa transacción.
Uh-huh. Quiero que escuche, porque ha sido curioso, escuche a Monchi en rueda de prensa hoy con la Roma. No sé si ha tenido ocasión de escuchar este sonido ya.
No, mi día ha sido tan frenético en todos los sentidos que no hay tiempo de nada.
Pues escuche, un poco para desengrasar, está divertido.
Vela, Tobén, Benarfa son buenos jugadores, pero no son hoy objetivos prioritarios de la Roma.
Bueno, que son muchos años en el Sevilla, es lógico, ¿no? Que se le vaya un poco el salto al cielo.
Todos tenemos lapsus.
Compañeros, preguntas para el presidente.
Sí, yo le quería comentar al presidente, buenas noches. En primer lugar, felicitarle porque el movimiento ha sorprendido a todos y además es un golpe de efecto sobre la mesa de un rival directo. Esta temporada lo han sido Sevilla y Atlético de Madrid por la tercera plaza, y esto creo que refuerza al Sevilla. Debido a lo que ha trascendido en las últimas semanas, incluso el propio presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, llegó a decir que Vitolo iba a jugar en Las Palmas hasta el mes de enero. Yo no sé hasta qué punto le puede preocupar al presidente del Sevilla y a la entidad sevillista la reacción que pueda tener el público de Sánchez Pizjuán hacia Vitolo al inicio de la temporada. Ya sabemos que
se lo voy a decir yo directamente. Un jugador que lleva los años que lleva en el Sevilla, que lo ha dado todo, porque Vitolo no lo invento yo ahora para hablar bien de él, es un tipo que siempre que sale al campo lo da todo, que cuando se lesiona y le dan cuatro jornadas de tiempo para no poder jugar, se recuperan dos, pero no una vez. Una vez y otra vez y otra vez, que es un tipo que se cuida, que es un tipo que llegó aquí, que se ha ganado a pulso todo eso, todo lo que se ha ganado por la entidad en la que está, pero sobre todo por su esfuerzo, que aquí ha sido y es internacional absoluto, y que aquí lo que le tenemos mucho cariño todos los sevillistas, ya le digo yo todo, si yo soy sevillista, todos los demás van a pensar igual, lo vamos a recibir con todo el cariño, porque es que no es que lo recibamos, es que no se ha ido, es que sigue con nosotros.
Vamos, que lo que se ha comentado en foros, en redes sociales y demás, da igual en el momento en el que se ponga la casaca blanca en el Sánchez Pizjuán,
pero si el fútbol
ya todo ha cambiado.
Pero vamos a ver si el fútbol, yo en eso estoy con el presidente, el fútbol no tiene memoria, anda que no hemos visto cosas, y además es que en el caso de Vitolo no ha llegado a irse, no se ha marchado del, pero hemos visto cosas, hemos visto a Hugo Sánchez, que visitaba el Bernabéu y la gente le llamaba de todo, le decía absolutamente de todo. Llegó al Bernabéu, Hugo. Hemos visto al contrario. Uli Stilike, un montón de años en el Real Madrid, 8 años en el Real Madrid, visita el Neuchâtel, el Santiago Bernabéu y la gente metiéndose con Uli Stilike. Pero en el caso de Vitolo no hay caso. En el caso de Vitolo no hay caso porque no ha llegado a irse. Quique.
Presidente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vitolo se puede considerar un fichaje en cierto modo,
¿sí?
Aunque, pues bueno, continúa siendo líder dentro de este Sevilla. Mucha gente tiene mucha ilusión después de una temporada agridulce en relación a los fichajes que van llegando, porque Muriel es un muy buen jugador, no solo por una cuestión de tasación, que eso ya implica que desde luego el jugador es importante, pero la gente tiene ilusión y ¿de cuántos fichajes podríamos hablar?
¿Pero qué ha dicho usted de agridulce, que no le entendí?
La temporada anterior, que fue un poco agridulce.
¿Ha sido agridulce?
Sí, hombre, hombre.
Una temporada en la que hemos hecho la segunda máxima puntuación de la historia del Sevilla, que durante la primera vuelta hemos estado peleando con los dos grandes colosos, uh-huh, en cuanto a puntos se refiere, con unos presupuestos tan altos, y que hemos terminado en la cuarta posición cuando nuestro presupuesto es más bajo del cuarto. ¿Usted cree que es una temporada agridulce?
Yo creo que el Sevilla, frente al Leicester, en ese momento tenía la ilusión de estar pues en la siguiente fase, ¿no? Y yo por eso digo agridulce, cuando tienes ilusión.
Es que eso no se lo he dicho yo. Yo le he dicho todas las demás cosas. Usted me ha dicho, claro, digamos, la única mala, por llamarla de alguna forma.
No, yo he dicho agridulce, porque es...
Es verdad, bueno, agridulce. Es verdad, claro, que nosotros teníamos la ilusión de pasar ante el Leicester. Es verdad que fue una eliminatoria muy rara, porque no es normal que dé tres palos en dos eliminatorias y falle dos penaltis, pero bueno, la realidad es que fallamos y no fuimos capaces de llegar a cuarto. Pero para nosotros, para nuestro presupuesto, estar en octavo, pasar y luego hacer una temporada como la que hemos hecho, que hemos estado, hemos llegado hasta 9 puntos del tercer clasificado, que nos dobla el presupuesto, aunque luego tuvimos una racha mala y quedamos los cuartos. ¿Pero usted cree que de verdad que es una temporada agridulce en relación al presupuesto que nosotros tenemos, hombre, y con los tres equipos que hay en España, unos presupuestos tan enormes? Yo respeto su opinión, pero luego la mía no es una temporada agridulce. Para mí es una buena temporada.
Por echarle un cable a mi compañero... Por echarle un cable a mi compañero presidente, yo creo... Le traduzco, le traduzco en su presencia, pero verdaderamente cuando arranca la temporada, el Sevilla tiene una pintaza tan enorme que sí es verdad que empieza a hablarse del Sevilla como campeón de liga.
Yo nunca he dicho eso.
No digo usted. Digo que se empieza a hablar, y también en los medios de comunicación, del Sevilla. Ojo a este Sevilla, Sevilla.
San Paoli también hablaba de esa posibilidad.
Sí, ojo a este Sevilla que tiene... Pero tiene usted razón. Tiene usted razón que en una temporada tan larga, mantener ese ritmo frenético de partidos, miércoles, domingo, en Champions, además, en Copa de Europa, es complicado, y que tiene que tener una plantilla que responda para aguantar ese kilometraje, ¿no? Presidente, pues nada, felicidades, enhorabuena. En algún momento llegó a llamarle a usted, por ejemplo, Enrique Cerezo, para decirle, José, ¿vamos a por Vitolo o no?
No, yo no he hablado con Enrique Cerezo para nada de este tema. Y de verdad, yo no quiero hablar de nadie ni de los demás. Y fíjense ustedes, nosotros no hemos hablado nada a lo largo de todo este tiempo. O sea, el dueño de la ficha del jugador no ha hablado nada.
Es verdad.
Absolutamente nada.
Es verdad.
¿Quién han hablado? Pues han hablado otros clubes o otras personas que entendían que podían hacerlo de otra manera y que pensaba que iban a comenzar el jugador, que pensaba que iban a pagar la cláusula, lo que usted me diga. Pero nosotros no hemos hablado nada. Lo único que hemos hecho hoy es presentar que el jugador estará con nosotros, porque de verdad, y lo digo sin ningún tipo de que parezca que estemos, digamos, agrandándonos hoy. No, de verdad, lo único que nosotros queremos es hacer un buen equipo y tener el dinero en el césped y tener el mejor equipo posible para disfrutar, que los sevillistas disfrutemos de un buen equipo, intentamos conseguir los máximos objetivos posibles dentro de que somos. Lógicamente comprendemos que hay unos presupuestos mayores, pero nosotros, ustedes bien saben, que generalmente siempre conseguimos objetivos por encima de los presupuestos que tenemos. Y no hay otra, de verdad. Y yo no tengo intención ni de hablar de nadie, ni de qué dijeron, ni qué dejaron de decir. Lo que sí digo es que al Sevilla hay que respetarlo, y como la forma nuestra de respetarlo es eso, actuando.
Tiene usted una frase ahí muy bonita de marketing, que yo se la regalo, si quiere. Nosotros no hablamos, nosotros fichamos,
Lo he dicho yo esta tarde. Nosotros...
Se me adelantó usted.
Nosotros no estamos con la rumorología, nosotros actuamos. Y hemos actuado y ya está.
Presidente José Castro, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Buenas noches. David, pues uno tiene la sensación de que algo está haciéndose mal en el Atlético de Madrid, además de las relaciones con los medios de comunicación, tienen un gabinete de comunicación amateur, pero el resto de las cosas funcionaban bien. Sin embargo, en el caso de Vitolo, bueno, puede ser un poco la guinda de este pastel trágico, ¿no? Porque no sé quién apuntaba antes, me parece que era Israel, que hay que sumar también Sandro. José Manuel Puertas, que hay que sumar la cassette, es decir, muchos jugadores que se están escapando,
Date cuenta que Sandro no llega al Atlético de Madrid porque a Sandro le confirman prácticamente que el Atlético tiene cerrado tanto a Diego Costa como a Vitolo, entonces Sandro no ve hueco en la delantera del Atlético de Madrid, se marcha al Everton y el Atlético de Madrid no tiene ni a Sandro, ni a la cassette, ni a Vitolo, veremos Diego Costa, y claro, la afición, que siempre ha vivido un poco a expensas de esos famosos plazos, fondos de inversión, bueno, acuerdos a tres bandas, tantos por ciento, derechos federativos, etcétera, pues piensa que el Atlético de Madrid va a bandazos. De hecho, en el momento en el que se conoce la sanción, el Atlético emite un comunicado en el que dice que desde el minuto uno están trabajando ya para cerrar varias negociaciones que tienen abiertas de cara al 1 de enero y poder ya inscribir en esa época a los futbolistas. Pero lo único claro es que Diego Costa es el único que parece, y ya digo parece que puede llegar, porque sería el único que estaría 6 meses sin jugar. Pero es que viendo el panorama, en la afición del Atlético de Madrid no se cree absolutamente nada.
Uh-huh. Bueno, déjame decir una cosa, Juanma, o más bien preguntarle a David, porque creo que con la presencia de Pepe Castro nos ha quedado muy clara la versión de Sevilla, su punto de vista. Veían cierta indecisión, ellos han actuado y han renovado a Vitolo. Pero la pregunta, a mi modo de ver, en este caso, que es lo más llamativo, incluso diría que los aficionados del Atlético de Madrid tienen motivos para enfadarse, porque veo cierta desidia ante la información, es mi especulación. Desidia, porque si tienes el ok del jugador, si tienes el ok de Las Palmas para hacer esa cesión puente...
Esa era fácil.
Si tienes el ok
de... El ok de Las Palmas era fácil.
Sí, bueno, pero tienes el ok del Vitolo, tienes el ok de Las Palmas, y tienes los 40 millones, que es la cláusula, y no tienes nada que hablar con el Sevilla, ¿qué ha pasado para que el Atlético de Madrid no haya fichado a Vitolo, que es un jugador que quería Simeone? Solo se me ocurre, desidia, e insisto, es una especulación, pero algo ha tenido que pasar.
Sí, es una mezcla entre desidia y que todavía no tienen claro si cómo hacer esa negociación, porque no saben si en caso de darle el dinero al jugador y que este se convierta en agente libre, dentro de un año la FIFA va a decir que esto no es legal. Entonces el Atlético, que suele ser bastante lento en prácticamente todo, porque no es un equipo muy rápido en la mayoría de cosas que intenta, salvo en alguna renovación, pero bueno, ya hemos visto que desde Griezmann hasta lo que ha pasado con Vitolo todo ha ido muy lento en el Atlético de Madrid y nadie parece hablar, porque Enrique Cerezo cuando habla más o menos suelta algún titular gracioso, pero nunca un titular contundente. Gil Marín no habla, Andrea Berta no habla, que es el director deportivo, Caminero tampoco. Entonces el Atlético en eso es muy hermético y, como te digo, la sensación dentro del club y sobre todo Simeone, que tiene un cabreo monumental, es que el club actúa a bandazos, es decir, no cierra las cosas, espera prácticamente a que les llamen a ellos, más que ellos insistir en los fichajes, y por ahora se les han ido varios futbolistas, y lo único que le queda al Atlético de Madrid es, bueno, en los últimos minutos se ha filtrado la posibilidad de que Fabinho llegue al conjunto rojiblanco, pero suena otra vez a cierta filtración desde el Club Atlético de Madrid para intentar disipar un poco todo el efecto Vitolo.
Para calmar los ánimos.
No tiene nada que ver Vitolo con Fabinho.
Hay una foto en el entrenamiento entre Andrea Berta y Simeone, y Berta está pues tratando de explicarle, y Simeone tiene... como Clint Eastwood en las películas estas, el sargento de hierro, ¿os acordáis? Con la gorra calada.
Gran película, sí.
Y le tiene los brazos atrás y da la impresión de que va a sacar la derecha y le va a pegar a Andrea Berta un tortazo.
Yo te digo,
modo figurado, por supuesto.
La sesión que tenga en entrenamiento, a mí no me gustaría ser jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, hombre, los jugadores del Atlético de Madrid no tienen la culpa. Tendrá la culpa Berta, o Enrique Cerezo, o Gil Marín. Fíjate, no tienen la culpa en esto, ni siquiera el desastroso gabinete de comunicación del equipo rojiblanco. Hoy no digáis nada, porque hoy no tenéis nada que decir. No vaya a ser que digan algo y metan la pata otra vez. Muy bien, gracias, David.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, dame Artifin.
Sí, vamos a darle
Sergio
Artifin
Valentín.
A Cerezo, a Gil Marín, a Andrea Berta, a Caminero y a Simeone. Sí. Hoy a cinco. Yo creo que necesitan los cinco buena dosis.
Simeone está como el profe siempre, está pum, pam,
A ver, es verdad que físicamente está bien, pero yo creo que los cartílagos a lo mejor se le resienten después de esta mala noticia,
Si Simeone tiene los cartílagos mal, ¿cómo los tendré yo?
Bueno, pues a Simeone no se lo damos, pero a los otros cuatro hay que darle Artifin, que es perfecto para la regeneración del cartílago, para tener bien las articulaciones y que no te fallen en esos momentos que lo necesitas. Por ejemplo, cuando vas a hacer deporte o cuando te levantas por la mañana de la cama. Así que le damos Artifin a los cuatro y les recordamos dónde lo pueden comprar. En farmacias, para farmacias y, por supuesto, en Mundo Natural.
Mundo Natural.
Y en parafarmacias del Corrientes.
Muy bien. Hay mucho que contar también en el Real Madrid y se ha presentado a Teo Hernández. Claro, le han bombardeado al chico por activa y por pasiva. Y yo creo que él ha estado bien porque ha hablado poco. Y entonces, si hablas poco, puedes meter poco la pata. Entonces a él le han dicho, mira, seguro, vamos. Le ha cogido Carlos Carvajosa y le ha dado un baño. Le ha dicho, mírate, te van a preguntar por el Atlético de Madrid, por no sé qué, por tú despeja, pa, pa. Y eso es a lo que se ha limitado a hacer Teo Hernández. Pero sí es verdad que en el mensaje, en la locución papal de su santidad, Florentino Pérez, ha habido un mensaje muy cariñoso a Teo Hernández, porque es verdad que el chico ha tenido que dar un paso en una dirección que ha roto un poco los esquemas, es decir, lo normal es que hubiera seguido en el Atlético de Madrid, sin embargo, él ha dicho... Quiero ir al Real Madrid. Y este era el saludo del presidente del Real Madrid.
Querido Teo, enhorabuena porque ya eres jugador del Real Madrid y lo eres por tu talento, por lo que ya has demostrado a pesar de tu enorme juventud y por tu personalidad. Quisiste vestir esta camiseta por encima de todo, quisiste defender este escudo, aunque otros grandes clubes, como todos sabemos, clubes de Europa, también te querían. Tu firmeza y tu convicción son gestos que el madridismo no olvidará.
Ojo a lo que ha dicho Teo, ¿eh? Estoy aquí porque...
Bueno, pues yo estoy, la verdad que estoy muy ilusionado, muy contento de estar en el mejor club del mundo y ya he visto a la afición que está con nosotros y yo se lo agradezco por estar presente aquí en mi presentación y ahora lo que tengo que hacer es aprender de los mejores jugadores del mundo que están aquí.
Y sobre el Atlético de Madrid decía lo siguiente.
Bueno, desde pequeño cada uno es de un equipo, desde pequeño lo primero que quieren es llegar a la primera división. Y bueno, yo estaba en el Atleti, que se han portado muy bien conmigo y ahora estoy aquí porque he elegido Real Madrid, porque es el mejor club del mundo y sé que aquí voy a llegar muy lejos.
Y no sales de ahí, perfecto.
Pero es que además se les mete en unos bretes a los futbolistas. O sea, no nos olvidemos de que Iniesta de pequeño era del Real Madrid, uh-huh. Terminó siendo un símbolo del Barça. Isco era del Barça y ahora es un símbolo del Real Madrid.
De pequeño uno es pequeño.
No tiene nada que ver.
De pequeño uno es pequeño y no está pensando Teo Hernández en decir, uy, pues dentro de 15 años voy a estar en el Atlético de Madrid y luego me va a hacer un ofertón en el Real Madrid. Pues no está pensando.
Y aparte
los
sentimentalismos. Hoy había un cierto sector que le pedía que se besara el escudo. Él simplemente ha tocado el escudo y demás, o sea, no porque Teo Hernández hoy se ves el escudo va a jugar mejor o peor, uh-huh. Al final lo que tienes que valorar a los futbolistas es por su rendimiento, es decir, si ya digo, Iniesta era del Real Madrid pero ha llegado al Barça y ha sido uno de los mejores jugadores de la historia del Barça, si Isco era del Barça y ahora está en el Real Madrid y es uno de los grandes jugadores que tiene este Real Madrid, al final la afición tiene que valorar eso y ese compromiso, al final que de pequeño fuera de un equipo de otro que se bese o no se bese en el escudo, uh-huh. Yo creo que es absolutamente secundario.
Pero de pequeño era del Barça y fíjate en lo que me transformó.
Claro. Y a mí Romario casi me hizo del Barça y soy del Real Madrid. Estas cosas pasan, claro. Ocurren en la vida. La vida es así.
Yo soy pequeñito, pero... con 5 años. Totelcan.
Sí, sí. ¿Eh? Te quitaste el acento catalán,
¿cómo?
Macho.
Sí, claro. Todo el día. Totelcan. Y de repente vi la luz. Dije, me caí del caballo y escuché, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí estoy.
¿Recuerdas
claro.
Cuándo fue eso?
Hombre. Por favor.
Yo creo que Teo, al final, lo que hace es intentar marcar su línea deportiva de la mejor forma posible y en la línea que dices a él. Yo creo que las emociones y los sentimentalismos están muy bien y creo que participan dentro de cualquier deporte, pero lo primordial y lo elemental es que el jugador cumple el sueño de estar en un club que ahora mismo le da muchísimo crédito de crecimiento. Y además... un crecimiento que yo creo que va a ir marcando de manera paulatina, porque está en una posición donde está un hombre que tiene muchísima relevancia, donde además tiene muchísima empatía con la afición, y ese espejo para mirarse le va a venir muy bien para poder crecer.
Hablabas precisamente sobre Marcelo, que es a quien tú te referías ahora.
Bueno, Marcelo es el mejor jugador, el mejor lateral del mundo, y lo que voy a hacer es trabajar, seguir sus pasos y intentar jugar algunos partidos. Pero bueno, como te digo, es el mejor lateral del mundo y yo voy a estar ahí para que me ayude y para practicar.
Pues nada, Teo, bienvenido al mejor club deportivo de la historia. ¿Alguna novedad sobre el caso Ceballos? Bueno, Ceballos está más hecho que hecho. Y ahora, bueno, pues será cuestión de...
¿Más que Vitolo?
Sí, ¿no? Bastante más que Vitolo. Yo, Alberto, está ya cocinado, está ya, vamos, ya lo hemos sacado del microondas, eso está hecho, total.
Bueno,
¿no?
De hecho, el jugador es de Madrid.
No me asustes, son unos flecos en cuanto a, parece ser, que el Betis la modalidad que pague, de pago.
El Betis quiere que pague los 18 millones de una tacada y el Real Madrid quiere pagarlo a plazos como hace habitualmente.
No tiene dinero el Madrid no es como el Barça, que tiene 100 por Berratti, 200 por Paulinho,
17 por Neymar,
250 por Serginho, 290 por...
Lima, claro.
No capital de Perú, el jugador, ¿eh? Pues claro, el Madrid es un club, chico, euros que sale, pues es complicado. Es ahí Florentino Pérez se cala las gafas así, se pone las gafillas esas, pero... y dice, a ver, ¿quién se ha gastado este euro?
Habría que analizar, ¿eh?
Yo veo más problema no en, al final, cómo se van a pagar los 18 millones, que yo creo que el Real Madrid no le va a pasar lo mismo que al Atlético de Madrid. Bueno, me cuesta creer que pudiera pasar algo similar, sino en que hoy ha empezado la pretemporada del Real Madrid y han pasado reconocimiento médicos James Rodríguez y Álvaro Morata. Con esto quiero decir que ahora, con el fichaje de Ceballos, falta que un jugador se vaya porque no hay ficha suficiente. Eso es un problema, entre comillas, que tiene que solventar el Real Madrid, y que los clubes que estén interesados en algún futbolista lo saben. Saben que el Madrid está obligado a vender a un futbolista, con lo que a lo mejor pueden sacar algún descuento, ¿no?
Morata se va a quedar en el Real Madrid, lo tengo muy claro, y el que se va a ir es James. Y de hecho, Morata tiene mucho mercado, pero James tiene aún más mercado si cabe. Sí, pero creo que además se está hablando ahora del Bayern de Múnich como un posible destino. A mí me gustaría verlo en Italia.
Es lo que quiere él.
Es lo que, sí, pero a mí me gustaría verlo en Italia para su fútbol. Me hubiera gustado verlo ahí, pero es verdad que Ancelotti ha sacado su mejor rendimiento en Europa y creo que ahora James necesita un poco eso. Un hombre que de verdad confíe en él desde el principio y le dé todos los galones en un club grande. En un club como el Bayern de Múnich, que es top 4.
Bueno, yo lo que sí que creo es que se va complicando lo de Morata con el paso de las horas. Hoy le leí a un buen amigo nuestro, como es José Félix Díaz, que Aubameyang es objetivo también del Chelsea. Con lo cual, se le van cerrando puertas a Morata.
Me crucé con Morata, con tu amigo Morata, el viernes, en el Corte Inglés de Castellana. Iba con su mujer.
¿Sí? ¿Hablaste con él?
¿Te dijo dónde va
no,
a jugar?
Bueno, no, se me quedó así mirando y le dije, hasta luego, Álvaro. Adiós, adiós.
Pues ya digo, si el Chelsea ¿sí? ha puesto los ojos en Aubameyang, 70 kilos ha marcado la cifra el Borussia Dortmund. Si el Madrid pide 80 por Morata, pues se le pueden ir cerrando puertas. Decía aquí que no le va a faltar mercado ya, pero a lo mejor no es uno de los equipos punteros que tenía pensado en un principio Álvaro Morata, no lo sé. Yo creo que se le está
complicando. James, yo he hablado de que a James no le falta mercado.
No. Pensaba que decías por Morata. Yo lo que sí tengo claro en el caso de Morata es que al Real Madrid le va de perlas, porque el Real Madrid es el único que no tiene prisa.
Claro.
Y si se queda Morata, le viene de lujo.
Tener a un jugador a disgusto y sabiendo que se quiere ir, tampoco es una situación...
Oye, pues mira, tú estás a disgusto en el primer palo y tienes que estar,
a ver, que
porque es tu profesión, claro.
Yo creo que Morata, al final, si se queda en el Real Madrid, evidentemente va a ser el mayor profesional, como lo ha demostrado a final de temporada, cuando ya sabía que se quería ir, pero digo que no es la mejor situación, no es la situación idílica la de contar con un futbolista que sabes que se quiere ir. Aunque entiendo la postura del Real Madrid de, mira, tú eres un pedazo delantero, no tenemos a otro en el mercado que vaya a venir al Real Madrid, porque, vamos, parece que Mbappé no va a venir al Real Madrid.
Bueno.
Pues ya he dicho parece.
Estamos a 10 de julio.
Lo que quiero decir es que no creo que el Madrid venda a Morata si no tiene a un recambio fichado.
Os planteo un juego.
Pues
muy rápido.
Rápido
70 por Aubameyang y 80 por Morata. Tú eres el Chelsea, ¿a quién fichas?
Claro, es que 70 por... Hombre, yo lo tengo claro.
Yo también. Y Aubameyang.
Todos, menos Sergio, yo creo que todos. Por cierto, el otro día hervía en las redes sociales, me dicen que lo hiciste fenomenal el viernes.
Fue un éxito terrible.
Yo creo que ha sido el primer... vas a hacer dos programas, el primero y el último.
Porque el primer palo y el segundo.
No me conviene que lo hagas tan bien. Vamos a ver, ¿por qué la gente dice que el jamón es solo para el invierno? El jamón es para el verano.
Qué error.
Como las bicicletas, el jamón es para el verano. Como estamos convencidos de eso, desde tujamondirecto.com te vamos a facilitar que este año... Si te marchas de vacaciones fuera, si sigues en tu domicilio por lo que sea, pero si te vas fuera, tujamondirecto.com te manda el jamón fuera. Un guijuelo con más de 36 meses de curación por tan solo 269 euros IVA y gastos de envío incluidos y con un pack de 5 litros de vino tinto. Si lo quieres loncheado y envasado al vacío, 20 euritos más, nada más. Y además, espérate que os tengo que contar algo más. Si eres socio del Club Libertad Digital, tienes 5% de descuento. También.
Chicos,
jamón 900-841028. 900-841028. O tujamondirecto.com. A ver, platos para el verano que incluyan el jamón. Empiezo yo. Vamos. Jamón con melón.
Jamón con huevos.
Jamón con huevos en verano.
Sí.
¿Qué pasa?
Bien frito.
Sí, bueno, te puedes comer también unas faves en verano, si eso es verdad.
Yo tomo huevos rotos en verano.
¿Tú tomas huevos rotos
en verano? Sí, hombre, yo con la jamón. Estacionalidad de la comida...
Perfecto. ¿Sí?
Pantumaca con jamón.
Pantumaca con jamón.
Ensalada con jamón.
Ensalada con jamón. José Manuel.
Granizado de jamón.
Granizado de jamón, muy rico. Luego me explicas cómo se hace eso.
Sí, sí.
Ah, ese se lo aceptas. A mí el otro día fruta con jamón.
José Manuel tiene enchufe.
Vale, vale.
Yo digo, gazpacho, el gazpachito con trocitos de jamón.
Muy buena.
Sí. Claro. Jamón con guisantes. Jamón con guisantes.
Tortilla con jamón.
Tortilla con jamón.
Alcachofas con jamón.
Alcachofas con jamón. José Manuel.
Sorbete de jamón.
Sorbete de jamón. Yo digo jamón con jamón.
Yo digo jamón con lentejas.
Jamón con lentejas.
Es que por fruta, ¿me la vas a aceptar?
No.
Otra vez.
Pero
ay,
si me dijiste que malísimo, la subas, sí. Es que no. Te he puesto a prueba. Ahí sí, hay claramente enchufe.
Pero bueno, pero si te dije el otro día que fruta, ¿no?
Me dijiste
fruta
que la subas, sí.
Fruta de verdad, con de verdad.
Un día te voy a invitar yo a fruta con jamón.
Si ya hemos dicho melón con jamón, no vale fruta con jamón.
Fruta con jamón. Frutas, todas las frutas. ¿Qué empiezas? Picotas con jamón. Plátanos con jamón. No, hombre, hay que acotar un poco.
Claro.
Tujamondirecto.com. Nos lo llevan donde quieras. Os lo lonchean, os lo envasan al vacío. Si sois socios del Club Libertad Digital, 5% más barato. Si es que de verdad, chico, yo es que... Espera un momentito, bueno, en cuanto meta publicidad, llamo. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Maris? Buenas noches.
Pues a todo esto está Neymar en Brasil, pasándoselo mal, y de repente un periodista le pregunta por ese tema tan manido del futuro. ¿Y dentro de un tiempo qué? E Neymar diz isto.
Mas você não tem interesse em deixar o Barcelona tão cedo? Né?
Olha, ninguém sabe o dia de amanhã. Né? Eu tô muito feliz no Barcelona, né? Estou muito bem adaptado. Mas tudo pode acontecer, né? Ninguém sabe que.
Se eu fosse o Bartomeu, presidente do Barcelona, eu ficaria meio preocupado com essa resposta, esse negócio de que tudo pode acontecer. Bartomeu, para de dormir e conversa com o pai do homem, porque parece que tem coisa.
Marçal, le conocen hasta en Brasil. Bartomeu, para de dormir.
Sí.
Es tremendo. Bueno,
la verdad es que hay que contextualizar un poco también. La respuesta está en medio en broma. Neymar dice que es muy feliz en el Barça, pero que no se sabe nunca lo que puede parar el futuro.
Uh-huh.
Con lo cual, vamos, de momento está feliz en el Barça, pero todos sabemos que los brasileños son infieles y nómadas por naturaleza, sobre uh-huh. todo los jugadores,
uh-huh.
y que algún día Neymar se va a ir del Barça y no va a acabar su carrera en el Barça.
Eso claro. Lo tienes seguro. O sea, igual que en el caso de Messi, tenías claro que iba a acabar su carrera en el Barça, con Neymar no lo tienes tan claro.
Claro, es diferente. Neymar ya vino hecho, Messi fue un crío y el Barça le ayudó muchísimo, con lo cual es totalmente diferente. Y sabe Neymar que tiene muchas ofertas, de hecho rechazó una del Paris Saint-Germain la temporada pasada y yo creo que a la que cumpla una etapa importante en el Barça en la que espera ganar muchos éxitos con Messi y Luis Suárez, seguramente que se marchará.
Uh-huh. Hombre, yo creo que Neymar tiene muchas posibilidades, al igual que Robinho en el Santos terminar su carrera, Neymar en el Santos terminar la suya. Es lógico, natural y normal, pero para mí hay un problema en el Barça. Neymar va a seguir muchos años y su carrera deportiva al más alto nivel la va a continuar y va a contribuir en el Barça todos estos próximos años. Pero creo que hay una mala praxis de renovaciones. Yo creo que Neymar ve que Messi renueva en 14 años, 15, 8 veces, ¿no? Son los números.
8 veces, sí.
Sí, 8 en 15. ¿Cuántas temporadas lleva?
8 o 9.
8 o 9. ¿En cuántos años? ¿En 15?
8 veces.
¿8 solo?
Sí.
Eso, que son pocas, que son pocas. Y digo yo que a lo mejor Neymar mira ese espejo y dice, bueno, yo lo que espero es que de cara a diciembre, uh-huh. enero, llegue mi próxima renovación y vaya escalando la renovación.
Puede ser, aunque parezca absurdo, puede ser porque los futbolistas es que viven, y sobre todo esta clase de futbolista, viven una burbuja alucinante.
Y sobre todo sabe lo que decía Marçal, es decir, sabe que en el PSG puede plantificar una oferta diciendo
pero
mira, ya, que es que
llega un momento en el que
me da bueno, efectivamente
llega un momento en el que mira, el club, oye, ¿tú de qué vas? Claro, ¿sabes? Has renovado hace tres meses.
Llega un momento en el que el club tiene que hacerse valer y decir, oiga, pues usted quiere marcharse, aquí lo que importa es el Barça.
Hay cierta dignidad, dice, mira, tú eres muy bueno, pero te hemos renovado hace nada. Sobre todo, más que las declaraciones que tú puedes decir, oye, pues mira, en el futuro nunca se sabe, pero es que luego el presentador, el periodista, se está medio riendo de Bartomeu,
uh-huh.
y Neymar, hay que verle, si está...
¿Por qué Neymar?
Oye, Neymar, si tú eres una persona seria, tú no te ríes, que el periodista quiere hacer la gracia, vale, tú estás ahí al lado y tú mantienes cierto rigor, pero tú no le sigas la gracia.
Viven en su mundo.
Claro, efectivamente.
Hoy se ha incorporado ya Ernesto Valverde, ¿verdad, Marçal?
Sí, 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 he estado en la ciudad deportiva del Barça, hablando ya con los diferentes empleados y colaboradores que va a tener, y sobre todo despachando con Robert Fernández para planificar un poco la pretemporada del Barça, uh-huh. La falta de fichaje. Recordemos que solo está Gerard Deulofeu, por cierto, en su cuenta de Twitter todavía no ha actualizado su perfil y sigue siendo jugador del Milan. Una cosa extraña.
A ver si se va a arrepentir.
El community, eso es el community.
A ver si se va a arrepentir.
Bueno, es que él ha dicho que no tiene claro que vaya a estar en el Barcelona.
Sí, sí.
Pretemporada y luego vemos, ¿no?
Pero es que es una cosa extraña. O sea, a ti te repesca el Barça y vamos.
Uh-huh. Es que a lo mejor en una semana tiene que volver a actualizar su perfil de Twitter.
¿Cuánta gente, Marsal, por curiosidad aproximadamente, cuánta gente tienen en el departamento de comunicación en el Barça?
Del club, pues no sé, superará la veintena o la treintena, seguro.
La treintena, es decir, son como la familia Trump, probablemente, ¿no? Es decir, 30 tíos ahí en el fútbol. No hay a uno...
Bueno, hay mucho trabajo también, ¿eh?
Sí, sí, no.
La web en diferentes idiomas, contenidos multimedia...
Por supuesto, en inglés, en francés, en turco, todo lo que tú quieras. Pero no hay uno de esos 30 al que se le ocurra decir, oye, chicos, que es que hemos repescado a Deulofeu y en su perfil de Twitter sigue teniendo que es jugador. No hay nadie que se le ocurra eso.
Las cuentas de los jugadores las administran privadamente, ¿eh?
Sí, bueno, perfecto. Correcto, pero ¿es jugador del Barça o no?
Sí, sí, el Barcelona.
Pues entonces, es que la cuenta es privada. Y entonces puede poner Deulofeu, jugador del Real Madrid. No, Deulofeu, jugador del Barça. Oye, a lo mejor es que no es jugador del Barça. No hay a nadie, a ninguno de los 30 al que se le ocurra decir, oye, yo creo que tendríamos que hablar con Gerard para que cambie esto. Más que nada porque esta noche va a entrar Marsal Llorente en el primer palo y nos van a dar 3 palos a nosotros por no hacerlo. Claro, digo yo, en fin.
Sí, a mí lo que más me llama la atención es que sea el jugador el que no tenga la ilusión de vestir la camiseta del Barça y de anunciar a todo el mundo que ha fichado por el Barça, ¿no?
Claro, la ilusión la tienen los jugadores por vestir la camiseta del Madrid. Marsal, no nos engañemos. O sea, este es el tema ahora, ¿eh?
Hablabas de... Oye, que Gerard Deulofeu salió de la cantera, con lo cual supongo que su sueño sería triunfar en el Barça.
¿Por qué no? Porque no ha llamado al Madrid a su puerta, Marsal. Ya te lo digo.
Hablabas de la traducción de la página web del Barça en turco. Hoy, rastreando las redes sociales, he visto una foto, una comparativa entre Luis Enrique y Arda Turán en bañador, en la playa, y el futbolista parece Luis Enrique y no Arda. Y estabais hablando del Barça, venimos hablando de los fichajes, pero no sé, Marsal, cómo está también la operación salida, porque también le está costando al Barça eso.
Que ni sale nadie ni entra nadie. Porque
muy encallada.
Matías sigue siendo nuestro, bueno, ¿no?
No, está de Sporting de Portugal.
Ah, Matías ya. Ya está, Matías, ya está Matías.
Sí, es el único que se le dio la carta de libertad porque después de pasar la prueba el Sporting le ha fichado.
Equipado que está haciendo el Sporting, entrado, Matías, ojo.
Pero haría la prueba física, la haría sin cigarrillo, ¿no? En la mano.
Sobre todo una banda izquierda espectacular que puede echar humo esa banda izquierda. Puede echar humo.
Joder, es que de verdad, macho, no dejas títere con cabeza. Y luego escribes en el mundo deportivo y eres muy blandito en el mundo deportivo. Y sin embargo, en tu programa y aquí, zasca va, zasca viene. No te entiendo. Tienes una... ¿Qué pasa? Que
lo decía por coentrao, ¿eh?
Ya. No, sí. Pero el director del mundo deportivo te mira antes los artículos o te pone freno a lo que dices o qué.
No, total libertad.
Total libertad.
Bueno. En su programa doy fe, él es el más blandito, ¿eh?
Marsal.
Sí.
Blandito. Sigue sin llamarme el director del mundo deportivo, ¿eh? Igual es que no le diste bien mi teléfono.
No, yo creo que la línea editorial es un poco diferente.
No, pero habrá que meter un poco, ¿no? Claro.
Picante, contrapunto, ¿no?
Diversidad.
No,
un poquito contrapunto, una portada. Tú ahí,
face to face.
Tú y yo ahí, una contraportada, una idea.
Eso se hacía hace tiempo, el face to face.
Pues eso lo hacemos en Marca, si quieres.
No, porque en Marca yo no tengo ascendente con Juancho. Pero tú sé que tienes buena mano ahí con el dire del mundo deportivo.
Sí.
Bueno, lo hablamos fuera de antena.
Ya le hiciste.
Oye, gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, que vaya muy bien.
Cuídate mucho. Y luego la mala noticia del día. Bueno, ha habido malas noticias en Wimbledon, pero la más mala es la eliminación de Rafa Nadal en un partido que ha durado 4 horas y 47 minutos. Me he cansado solo de decir lo que ha durado el partido. 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 13-15. Hay partidos que duran menos que el quinto set que ha jugado hoy Rafa Nadal. Sí. David Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Mala noticia, ¿no?
Muy mala noticia, sí. Esta eliminación de Rafa Nadal le ha costado bastante a Jesse deshacerse del tenista balear, pero al final 15-13, como bien comentabas, en ese quinto set, y Rafa que se despide de Wimbledon en octavos.
Ajá. Y Roberto Bautista también eliminado. La única que nos queda ya es Garbiñe.
Exactamente, Garbiñe Muguruza, que hoy ha ganado la número uno mundial, Angelique Kerber 4-6, 6-4 y 6-4, y mañana volverá a jugar con la rusa Svetlana Kuznetsova.
Uh-huh. David, yo he de reconocer que no tenía muy controlada a Jills Muller. Me he visto prácticamente todo el partido. Corrígeme si me equivoco. Ha jugado el mejor partido de su vida de largo, ¿no? Porque sí, le entraba absolutamente todo. Ha habido voleas y restos que los
que
hacía
de una
manera antiestética y entraban. O sea, me ha parecido increíble.
Yo creo que sí, tendemos a minusvalorar a jugadores que no se conocen tanto. Al final, él es un especialista en hierba y es un jugador capaz de hacer eso, que ya había ganado a Nadal en Wimbledon.
Sí, José, pero yo no lo minusvaloro, pero es verdad que he visto el partido y ha habido...
una vez y has dicho que ha hecho el partido de su vida, entonces...
Sí, pero porque yo he visto golpes que es que no era la manera más ortodoxa, bueno, y entraba, con lo cual quiere decir que también...
Creo que habrá cierto consenso en cuanto a que es una sorpresa,
sí,
¿o no?
Sí, pero que hablamos del 26 del mundo, que no hablamos del 250.
Ah, bueno,
¿no?
Claro,
y es un especialista en hierba.
Sí, totalmente. Y además venía de conquistar el torneo de Gelsenkirchen.
Claro, viene de ganar en hierba, claro.
Había perdido un partido solo en hierba.
Ya, claro. Lo raro, David, es que se ha puesto 2-0 abajo y ahí todos decíamos, bueno, Rafa está fuera. Pero cuando se ha puesto empate a 2, todos hemos dicho, sí, Rafa pasa a cuartos. Rafa pasa a cuartos y sin embargo...
No, lo ha tenido. Es que ha habido momentos claves, ha habido breaks, match point, ha podido pasar cualquier cosa. O sea, ha vencido por nada.
Eso le ha pasado incluso al propio Rafa en Río también, le pasó, ¿no? Algo parecido.
Uh-huh. Oye, Garbiñe...
Sí, yo creo que el fallo un poquito del partido en cuanto a Rafa ha sido entrar tarde, ¿no? Es decir, si yo creo que si Rafa se hubiera llevado la segunda manga, no te digo que el resultado no hubiera sido este o hubiera ganado Rafa, no, nunca se va a saber, pero sí que yo creo que hubiéramos visto otra cara de Nadal, ¿no? El hecho de verse 2-0 abajo ha reaccionado, pero yo creo que esa reacción ha llegado tarde.
Uh-huh. Garbiñe, ¿con quién juega y cuándo y a qué hora?
Pues mañana jugará contra la rusa Svetlana Kuznetsova, que hoy ganó a Radvanska 6-2, 6-4. Es decir, que los cuatro enfrentamientos previos que han jugado siempre ha ganado Garbiñe, salvo en una ocasión. Y mañana jugará a partir de las 2 de la tarde en la pista 1.
Bueno, pues mañana contamos el acceso de Garbiñe a semifinales, sería ya en este caso, ¿verdad?
Exacto.
Perfecto. Gracias, David.
Gracias.
Y dos cosas muy rápidas. La buena noticia de Jon Rahm en el Abierto de Irlanda. Victoria, es su segundo torneo, me parece, a lo largo de su carrera profesional, y luego...
La cuestión es que ha ganado, perdona Juanma, con 6 golpes de diferencia respecto al segundo.
Sí, 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 con 20 bajo el par del campo.
Chico tiene uno de los récords también subiendo dentro de la clasificación.
Bueno, ahí ganó Seve Ballesteros, la portada de hoy de Marca, preciosa. Ahí ganó Seve Ballesteros. Dice Jaime Ugarte que es de Bilbao. Aquí la cuñita publicitaria siempre hay que meterla. Ahí ha ganado Sergio García también y ganó Olazábal y Jon Rahm es el cuarto en hacerlo. Y luego José Manuel, el Tinkoff este es imbécil. Es idiota. Pero oye, contador, ¿por qué no responde contador?
Bueno, yo creo que él tiene, por lo menos en declaraciones públicas, bastante más clase que de...
Sí, no, pero si eso estamos de acuerdo. Claro. Pero ya está bien de clase.
Sí.
Es que la clase me la conozco yo. Y aquí hay uno que insulta, que agrede, que es un payaso. Es un payaso.
Sí,
y hay otro que no dice,
¿no?
Y hay otro que no dice nada. Oiga, cállese ya, como le dijo el rey emérito a Maduro. ¿Por qué no te callas, Tinkoff?
Es que además se mete, José, con un tío que ha ganado 2 tours, 2 giros, 3 vueltas a España.
Pero aunque no hubiera ganado nada.
Sí, pero es que encima es todavía más
¿qué
grave.
¿Pero qué le ha hecho? ¿Le debe dinero? ¿Le ha quitado a la novia?
Bueno,
ha hecho
lo
contador?
Que ha hecho ha sido que en su etapa en su equipo no lo ha hecho como él esperaba. Sí,
bueno, pues ya está. Pues
y entonces
ya está.
Ahora está en plan buitre carroñero y ha aprovechado que todavía huele el cadáver de contador de la etapa del otro día para aparecer.
Qué asco de tío, de verdad. Y otra vez, que te calles ya, hombre. Que te calles. Y otra vez. Pero tío, que te calles ya. Déjale en paz al chico. Joder, qué rabia, de verdad, me da. En fin, bueno, no me quiero enfadar. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Ha sido un placer para vosotros estar en este programa.
Hombre, siempre.
Echamos una vista atrás. Regreso al pasado con Laura Galdeano. Hacemos una pausa. Y ya está aquí Jaime Ugarte. Hoy cumple 95 años el señor Jake LaMotta.
Ah, pensé que Jaime Ugarte. No.
Toro Salvaje, no. Jaime va por los 90. Toro Salvaje, la película. Jake LaMotta, 95 años. Cumple hoy. Nos entierra a todos este, seguro.